intercambio de prisioneros.
8:36. Oiga, qué cantidad de emergencias por las lluvias. Acabo de ver, por ejemplo, la situación en Mocoa. El secretario de Obras de Mocoa, el señor Gustavo González, ofreció un reporte detallado sobre esta situación y la verdad es que han experimentado los ríos que atraviesan Mocoa, han experimentado un aumento significativo en sus caudales. Esto ha llevado a inundación de varias viviendas en la zona de Puerto Limón. Esto no solamente pasa en esta zona del país, pasa en varias. ¿Y qué pasa en este momento en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo con el tema de la platica para atender esas emergencias? Vamos a ver qué pasa. Saludamos a su director, Carlos Carrillo. Gracias por estar con nosotros.
María Camila, muy buenos días. Un saludo para usted y para todos los oyentes.
Señor Carrillo, la platica para atender a estas emergencias, pues es lo primero que preguntamos como ciudadanos. ¿Qué está pasando allí con esto?
Bueno, yo creo que es importante abrir un debate nacional sobre la importancia que tiene la asignación de recursos en todos los niveles a la atención de emergencias y, por supuesto, a la gestión del riesgo, enfocándonos en, como pues lo dice la ley actual, en el conocimiento para el riesgo y en la reducción del riesgo, es decir, en la mitigación. Yo aprovecho este espacio para recordarle a los oyentes que hoy en Colombia la legislación vigente, la ley 1523 y las demás normas, instan a que todos los sectores inviertan en la gestión del riesgo. Existe un Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, que es el que maneja la UNGRD. Ese fondo, pues, es un fondo que existe por allá desde los años 80 y ha venido cambiando de nombre, pero es el Fondo Nacional. Pero también cada uno de los municipios del país tiene un Fondo Municipal de Gestión del Riesgo y los 32 departamentos del país tienen un Fondo Departamental de Gestión del Riesgo. Y esos fondos deben nutrirse con dineros de las entidades territoriales. Y pues voy a ponerle un ejemplo que puede sonar antipático, pero que creo que es al lugar. Si un alcalde en un municipio cualquiera sabe, tiene reportes, ha recibido las comunicaciones por parte de la UNGRD que coordina el sistema, de que ya se avecina una temporada de lluvias y, digamos, tiene que determinar su presupuesto del año con su consejo municipal, no puede gastarse la plata, creería uno, en fiestas, en verbenas, en corridas, en lo que sea, digamos, susceptible de posponerse, sino debe poner esos recursos en el Fondo Municipal de Gestión del Riesgo. Eso es una reflexión que deben hacer todos los mandatarios del país. Y ahora, ya cuando vamos al tema nacional, pues ahí hay unos problemas serios, porque pues aparte de todo el escándalo de corrupción que ha costado el desprestigio y pues la desconfianza de muy buena parte del país, pues también tenemos que los recursos por parte del gobierno nacional no han sido suficientes y pues yo tampoco tengo ningún problema en decirlo.
Okay. Director, ¿esto lo sabe el presidente? Porque él siempre ha estado muy atento de algunas emergencias, ha visitado lugares, pero este déficit que usted está teniendo, que usted no cuenta con los recursos contemplados, que no se ha desembolsado ni un solo peso para cosas que se firmaron el año pasado, ¿lo sabe el presidente?
Pues yo creo que lo sabe y pues el presidente escucha la W, ¿no? Entonces, pues si nos está escuchando, se lo recordamos. El año pasado, en noviembre, se firmó un decreto, lo firmó el señor presidente. En ese momento, pues el ministro de Hacienda era el ministro Bonilla y el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo, que es la máxima instancia en temas de gestión del riesgo del país, tomó una decisión. Eso es una decisión consensuada, eso es una decisión que en su momento pues se votó de manera unánime y ninguno de los ministros, ese consejo lo componen los ministros, el Departamento de Planeación Nacional y la UNGRD es la Secretaría Técnica. Preside el presidente, el director de la UNGRD funge como secretario técnico de ese consejo. Ahí se decretó la emergencia por variabilidad climática. ¿Y esto qué quiere decir? pues que existe una certeza científica de que esa variabilidad climática aumenta la vulnerabilidad en los territorios. Cuando se tienen periodos de sequía más extensos, anómalos, luego cuando vienen las lluvias, los efectos en las infraestructuras, en la gente, bueno, en fin, pueden ser mayores. A eso me refiero con el aumento de la vulnerabilidad. Se habló entonces del desabastecimiento de agua en Bogotá, de las lluvias muy intensas que hubo en el Chocó, y esa declaratoria de variabilidad climática es un estado de excepción. Es un estado de excepción, y ese estado de excepción le permite al gobierno garantizar los recursos. Es por eso por lo que se declara. Eso no se declara para generar un titular, eso no se declara porque el presidente lo diga. Incluso pues yo en su momento tuve una diferencia con el presidente porque él habló de hacer una declaratoria con base exclusivamente en el tema de Bogotá, y pues en la ONG conceptuamos de manera negativa eso, pero en el caso de la variabilidad climática está plenamente sustentada. Entonces, pues sí, el gobierno tiene las herramientas para reasignar los recursos para atender ese plan de acción que se deriva de esa emergencia, y hasta hoy no se han entregado.
No se han entregado. ¿De cuánta platica estamos hablando, director?
El presupuesto que se realizó junto con los demás sectores es de 1.9 billones de pesos, cerca de 2 billones de pesos. Y recordemos que ya que tanto se habla de Olmedo López, pues cuando Olmedo estaba como director de la UNGRD, había una declaratoria vigente también de desastre nacional, que era la 2113, la que se declaró recién llegado al gobierno en el año 2022. A Olmedo sí le dieron la plata, ¿no? Para que se la robara.
Pero claro, sí.
Es la 2113, esa declaratoria, pues por eso es que aparecen esas adiciones, las dos adiciones de 700 mil millones de pesos que le dan a Olmedo López, pues justamente vienen de ahí, vienen de una declaratoria de emergencia.
Ya.
Entonces, pues bueno, eso es lo que hasta ahora ha pasado, y sí. Pues... tanto con el ministro Guevara, con el ministro Ávila, pues nosotros tenemos un diálogo permanente. Creo que los dos ministros, el anterior y el actual, han tenido toda la disposición, pero sí quizás se necesita pues que el presidente dé la orden.
Claro, okay. Es decir, que es solamente la instrucción del presidente. Hasta el momento, ¿cuánto se ha destinado para atención inmediata en los distintos territorios del país?
Pues yo no sé si es un asunto simplemente del presidente, porque es una realidad que existe una estrechez fiscal, pero a veces puede que haya una falta de entendimiento de lo que es el instrumento. La razón para declarar ese desastre nacional es justamente que se necesitan medidas excepcionales. Y hoy, con esa declaratoria vigente, el gobierno nacional pues tiene la facultad de bien sea trasladar recursos de un rubro a otro, o incluso de endeudarse.
Sí.
Porque debe garantizar, o sea, lo que dice la ley es, y lo dice así, garantizará. Ese es el verbo que utiliza, garantizar. No dice propenderá, intentará, se esforzará, dice garantizará. Entonces, pues sí creo que es muy importante que llegue a oídos del señor presidente pues esa necesidad. Yo lo he hablado con los gobernadores, pues lo he hablado con mucha gente, pero pues esta es la hora en que ya han pasado 6 meses y esos recursos no se han entregado.
Director, ustedes también trabajan de la mano del IDEAN, de la DIMAR, y también están en una situación crítica. ¿Ellos sí están financiados o están igual que ustedes, que en la unidad?
No están financiados los institutos de conocimiento desde hace muchos años. Esto no es un asunto de este gobierno. Pues habría sido maravilloso que este gobierno realmente pudiese, en los 3 años que ya lleva, generar un cambio en cuanto al financiamiento de los institutos de conocimiento. Pero nuevamente yo creo que aquí hay que abrir una discusión que va un poco más allá. Los institutos de conocimiento hoy están disgregados en diferentes sectores. Entonces usted tiene, por ejemplo, pues el servicio geológico que está en el sector minas. El Instituto Geológico Colombiano está en el sector de minas, pero no solamente responde a las necesidades misionales de un ministerio de minas, ¿no? El IDEAM está en el Ministerio de Ambiente, pero pues el Servicio Geológico el Servicio Meteorológico Colombiano, que es el IDEAM, hace años fusionaron el Servicio Meteorológico con un Instituto de Estudios Ambientales. Eso yo no entiendo por qué los mezclaron. Pues, mejor dicho, sí entiendo por qué, pero pues me parece un tanto irracional, y eso tiene que ver con que a partir de los años 90, cuando empezó el neoliberalismo rampante en Colombia, pues la idea es también privatizar el conocimiento. Aquí los últimos gobiernos en los últimos 30 y pico de años, pues a lo que se han dedicado es a desmantelar lo público. Y eso también incluye a las universidades, y eso también incluye a los institutos de conocimiento. Entonces, aquí lo que se quiere es un conocimiento privatizado, incluso importado, ¿no? Y el diseño institucional, en mi opinión, también debe modificarse. Esos institutos de conocimiento, pues, deberían estar agrupados, deberían, en mi opinión, depender directamente de la presidencia o de un sector que tuviera una agenda más independiente de la que pueden tener los distintos sectores donde están dispersos.
Oiga, director, pues ya con este tema que es muy importante, sobre todo para atender las emergencias del país, pues quisieran no dejarlo ir antes sin preguntarle el tema de el señor Olmedo López, porque pues este fue uno de los hombres que habló y prendió ese ventilador de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Exdirector de la entidad, sabemos que se apropió de unos recursos que eran para las poblaciones vulnerables, etcétera. Pero ahora se declara víctima, dice que pues la fiscalía no le ha dado las garantías, y pues que entonces qué va a pasar, porque él ya dio la suficiente información. ¿Sobre esto qué opina?
Pues yo creo que el señor Olmedo López es bastante cínico, ¿no? O sea, aquí de lo único que se ha hablado, y pues en lo que van estos procesos, es particularmente con el tema de los carotanques de La Guajira. Pero pues el señor Olmedo López y sus compinches, sus secuaces, pues estuvieron al frente de la entidad casi un año, y ahí se firmaron, entre otras, pues se manejaron los recursos de la declaratoria 2113, que pasan el billón de pesos. También recuerde que ahí seguía manejándose plata del COVID durante ese momento. O sea, son unos recursos muy importantes, y pues una persona que es capaz de hacer lo que Olmedo López, Schneider y Barreto y todos los demás, porque usted ve cómo eso era pues un concierto para delinquir. Esa dirección estaba el director general, el director de manejo de desastres, que es el proceso misional que más contrata, pero también estaba el director de conocimiento, que es Luis Carlos Barreto, el que pues era cuota de César Manrique, y ese es el que menos contrata. Entonces, el que más contrata y el que menos contrata, todos estaban metidos robando de los carrotanques de La Guajira. No es difícil que cualquiera entienda que esto se trataba de un concierto para delinquir, y yo sí creo que toda la dirección de Olmedo López debe investigarse a fondo, porque son muchos los contratos que se firman. Entonces, en mi opinión, Olmedo López no ha hablado de muchas personas que seguramente son relevantes, pues eso lo tendría que decir él. Yo no creo que Olmedo no tuviera jefes políticos. A mí me preocupa muchísimo, y le digo, María Camila, muchísimo, que el señor Carlos Ramón González no esté en el país.
Sí. Wow.
La próxima semana muy seguramente se va a dar una medida de aseguramiento, pues eso pues, más faltaba, yo no tengo nada que ver en esa decisión, pero es altamente probable que se dé, y yo vivo, digamos, con esta cruz, con esta preocupación de pensar que la próxima semana, cuando esa medida de aseguramiento se dé, el señor Carlos Ramón no esté en Colombia. Uh-huh. Eso sería de suma gravedad. Una persona que ha ostentado las dignidades que él ha ostentado, que se le ha dado la confianza, que se le ha dado, el presidente lo puso en el DAPRI, Él es el dueño del Partido Verde. En estos días vi la noticia con asombro de que renunció. ¿Usted cómo renuncia a algo que le pertenece? ¿No? Entonces, una persona que ha sido determinante en el partido político, en uno de los partidos de la coalición, un partido que, pues además, imagínense, ganaron la alcaldía de Bogotá con Claudia López. Fueron la ola verde con Antanas Mockus. Tuvieron a Peñalosa también, que Peñalosa estuvo ahí un poco de años.
Director.
Entonces, si esa persona se vuela, se escapa, pues vamos a estar ante una crisis bien difícil de manejar.
Director, usted le hace ese llamado a las autoridades judiciales para que se investigue toda la dirección de Olmedo López al frente de la entidad que usted dirige hoy, pero usted está dentro. Usted no ha podido identificar documentos, cosas irregulares que usted desde la entidad le pueda aportar a la justicia para que esas investigaciones empiecen.
Y lo hacemos todo el tiempo. Lo hacemos todo el tiempo. Nosotros estamos en contacto permanente con la fiscalía, nosotros les allegamos las pruebas, todo lo que pida la fiscalía, la Contraloría, la Suprema Corte, nosotros se los entregamos, pero son demasiadas cosas. En estos días, por ejemplo, pues ha avanzado un poco el tema de las desalinizadoras de La Guajira, esas tres desalinizadoras que estaban cobrando por cerca de 10 millones de dólares, lo cual pues no tiene ningún sentido, es un precio absurdo, descabellado, eso es mucho dinero, con eso se pueden hacer proyectos mucho más ambiciosos que esos, pero es uno de tantos. Y la UNGRD pues no es tampoco un ente investigador, nosotros no podemos instruir los casos, nosotros lo único que podemos hacer es entregarle formalmente a la justicia lo que ellos nos pidan, y pues nosotros mandamos a la fiscalía cada vez que tenemos alguna sospecha razonable. Y aquí en la UNGRD hay casos desde los más pequeños, o sea, denuncias que llegan desde que una persona cobra 50 mil pesos a través de un DaviPlata por tramitar un certificado, hasta extorsiones, bueno, de todo tipo. En estos días por ahí hubo una destitución de la Procuraduría, un funcionario de la UNGR que aparentemente se estaba tumbando los teléfonos. O sea, es lamentablemente un poco un resumen de la decadencia moral de la sociedad colombiana. Lo que ha pasado en la UNGR es muy grave, pero no es un caso aislado. La corrupción es algo que invade todos los niveles de la sociedad colombiana, por desgracia. Pero sí, yo creo que la fiscalía tiene mucho trabajo por hacer, y la Corte Suprema particularmente. La Corte tiene que llegar a conclusiones sobre los aforados, que no solamente son name y calle. Y dice que a mí me sorprenden muchas cosas. Yo por ejemplo, veo cómo la opinión pública le ha dado un tratamiento un tanto distinto a ellos dos. Name, que era oposición, era el presidente del Senado, y Calle, pues Calle era oficialista y era presidente de la Cámara, o sea, no era ningún pintado en la pared. Y yo creo que muchos de nuestros oyentes ni siquiera tienen en su cabeza el rostro del señor Calle, porque yo sí siento que muchos medios han tratado de hacer un énfasis enorme en Name y poco han hablado de Calle. Calle, pues, ¿a quién era cercano? Por ahí, pues, hay notas de prensa que hablan que se iba en un avión privado con el hermano de Laura Sarabia de fiesta. Bueno, en fin, este tipo de cosas, ¿cuál es la relación que tiene con otros actores políticos? Tampoco se habla mucho del señor Wahid Mansur, ¿cierto? Que también está vinculado al proceso, pero ellos están ahí tranquilitos, ¿no? Wahid Mansur, muy amigo también de Daniel Quintero. Van al gimnasio juntos y todo. Entonces, Yo sí creo que es mucho, mucho lo que falta por saberse, y esperemos que la justicia actúe. Esperemos. Y esperemos que quienes sean acusados respondan, porque hay que confiar en la justicia en Colombia. Yo no creo que, por ejemplo, un tipo como Carlos Ramón, que además es rico, que tiene un poder político pues suficientemente grande para llegar a ostentar las dignidades que ostentó, sea un perseguido político, ¿no?
Sí. Pues, señor director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
Muchísimas gracias, María Camila, un saludo.